Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International. La frecuencia es 5.800 kHz. También estamos saliendo a través de Internet. Pueden encontrar este y otros programas de RAE en nuestra página web, que es rae.com.ar. Programas en 8 idiomas, contenidos en 8 idiomas producidos por la emisora internacional de la República Argentina. Soy Fernando Farías y les voy a presentar este programa semanal en castellano de RAE que continúa en formato lockdown, en formato cuarentena, es decir, conmigo produciendo el programa desde casa, de la misma manera que está trabajando RAE desde el inicio de la crisis sanitaria en nuestro país. Recordemos, la cuarentena fue declarada en la Argentina el 20 de marzo y desde aquel entonces RAE trabaja en formato remote, en formato casero, con todos y todas trabajando, produciendo, editando, redactando y publicando material desde nuestras casas. Así es como realizamos el programa semanal Made in Casa, que los invitamos a que conozcan, si no lo escucharon aún, está disponible en nuestro sitio web, rae.com.ar. Es un programa semanal en el que participan los 8 idiomas de RAE Argentina al Mundo. El programa también lo pueden escuchar en el canal de YouTube de RAE, RAE Argentina al Mundo, así lo buscan, y allí pueden encontrar también contenido original de RAE en 8 idiomas. En el programa de hoy vamos a estar hablando sobre la pandemia, por supuesto, pero vamos a ir a una provincia argentina en la que no tienen circulación comunitaria del coronavirus y por eso es una de las 9 provincias en las que volverán las clases luego del receso de invierno. En este momento los chicos y las chicas, los niños en nuestro país están de vacaciones de invierno, unas vacaciones diferentes, por supuesto, ya que no ha habido prácticamente clases presenciales en lo que va del año y lo que tuvieron hasta ahora los alumnos han sido clases virtuales a través de internet, pero en este momento están de receso invernal, los niños. Sin embargo, hay 9 provincias en las que volverán las clases luego de este receso invernal a partir de la semana que viene. Y una de esas 9 provincias es San Luis, al oeste de la Argentina. Y vamos a estar hablando con una periodista de Radio Nacional en esa provincia sobre esta cuestión, sobre otras cuestiones referidas a la pandemia y también sobre la provincia de San Luis en general, para que ustedes, los oyentes de RAE, la puedan conocer mejor. Quería aprovechar para expresar mi alegría con la transmisión que se realizó este pasado fin de semana desde la base Esperanza en la Antártida, una transmisión en dúplex, si se quiere, de RAE y LRA36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. RAE produjo 2 programas, uno en castellano, a cargo de quien les habla y del director de la emisora, Adrián Corol, y otro en inglés que también tuve el placer de conducir, un programa que tuvo mucha repercusión, que fue recibido en lugares tan distantes y disímiles como Carolina del Norte en Estados Unidos, Islandia y también, por supuesto, en varios puntos de la República Argentina. Adrián, que además de ser el director de RAE, es un radioaficionado, un diexista de muchos años, estuvo involucrado en estas transmisiones de prueba que han tenido mucho éxito y RAE está participando en esta nueva etapa de LRA36, algo que tiene mucho sentido ya que ambas emisoras son emisoras de onda corta, emisoras hermanas. Así que bueno, una buena noticia que llega con este 2020, que no todo es negativo en este 2020. Saludamos entonces a nuestros compañeros y compañeras allí en la base Esperanza en la Antártida Argentina, nuestros compañeros de LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel. Bueno, además de la charla con Gloria Velázquez de Radio Nacional San Luis, vamos a estar hablando sobre Marcelo Bielsa, el entrenador argentino que conquistó la Premier League, que conquistó Inglaterra, los corazones de muchos ingleses con su estilo. Vamos a estar hablando sobre este personaje legendario del fútbol argentino con un periodista de Radio Nacional, con Santiago Lucía, periodista deportivo de Radio Nacional. Recuerden que si quieren contactarse con nosotros, la mejor manera es el correo electrónico qslrae@gmail.com. Ese es el correo electrónico al que tienen que enviar sus mensajes e informes de recepción, que contestamos con tarjetas QSL digital. Y seguimos en este programa de RAE, Argentina, el mundo en castellano. Mientras la zona de Buenos Aires mantiene su carácter de ser el epicentro de la pandemia en el país, hay otras regiones no tan afectadas en nuestra República Argentina. Y de hecho, son 9 las provincias que tendrán un retorno a las clases, que las escuelas volverán a abrir. Recordemos que las escuelas están cerradas en nuestro país desde marzo, pero hay 9 provincias que, por la baja incidencia del coronavirus, tendrán un retorno a las clases en pocas semanas. Para hablar de esto y de otras cuestiones relacionadas con la pandemia, tengo en línea a la directora de Radio Nacional Argentina en la provincia de San Luis, a unos 1000 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires, Gloria Velázquez. Hola, Gloria, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muchísimas gracias, muchísimo gusto. Exactamente así como lo señalabas, la provincia de San Luis, tal y como figura en su constitución, es una de las 23 provincias que integran la República Argentina. A su vez, es uno de los 24 estados autogobernados o jurisdicciones de primer orden que conforman el país, y uno de los 4 distritos electorales, ¿no? Y en realidad tiene la ciudad más poblada, que es la capital sanluiseña, que es San Luis Capital, y parte también, conforma el sureste de la región del Nuevo Cuyo, al oeste del país, limitando con la provincia de La Pampa, la provincia de Córdoba, y al sur, este y sur, con la provincia de La Pampa. Y hay un río que nos atraviesa también, que nos separa de la provincia de Mendoza y de la provincia de San Juan. Estamos en el centro, digamos, podría ser así, de la República Argentina. Bueno, y tal como lo señalabas, Fernando, en este país tan vasto y tan rico, y con tantas diferencias en situaciones, la provincia de San Luis goza en este momento de un estatus sanitario muy diferente al de la provincia de Buenos Aires, al AMBA, digamos, al área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Y Capital Federal. Pero es muy parecido también a otras provincias, como es el caso de Catamarca, el caso de San Juan, el caso de La Pampa. ¿Qué ha pasado aquí? El gobernador de la provincia, que es el doctor Alberto Rodríguez Sarr, una vez declarada la cuarentena ya por el 20, ya mal llamada cuarentena, ¿no? Lo que vamos pasando, se decretó inmediatamente la cuarentena y lo que era el aislamiento social. Eso empezó en marzo.
Uh-huh. Como fue aquí. La gente no podía salir más que a comprar.
De acuerdo a lo que había planteado y en línea con lo que se había planteado por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández. La gente solo podía salir a comprar sus elementos esenciales, la comida, y en comercios cercanos a sus domicilios. Esta provincia tiene aproximadamente 500.000 habitantes, como te decía, con una mayor cantidad de población en la capital sanluiseña. Hay otra localidad que está ubicada a 100 kilómetros de la capital puntana, que es Villa Mercedes, también con otra importante densidad de población, pero no supera las 200.000 personas. y otra de las localidades más reconocidas en el mundo, porque es la más elegida por los argentinos para visitar, es la localidad de la Villa de Merlo, que cuenta aproximadamente con 50.000 personas, que tiene una situación muy especial también porque tiene un límite de pasos muy vecinales y comunes con la vecina provincia de Córdoba también. Bueno, una vez decretada la cuarentena, el gobernador cerró todos esos pasos fronterizos y en lo que se hizo mayor hincapié fue en el control estricto de la circulación de y por sobre todas las cosas en el tema de transporte. Paso a paso se fueron viendo la situación del estatus sanitario y en base a esa información se fue avanzando en las fases que fijan los protocolos de una pandemia. Bueno, la provincia de San Luis, a partir de esta situación, comenzó a habilitar también en cada fase, por ejemplo, las reuniones, encuentros esenciales, se denominaron de esa manera.
¿Esto cuándo fue, Gloria? ¿Qué momento fue?
Esto aproximadamente en mayo, okay. Fue en el mes de mayo, a mediados del mes de mayo.
Desde marzo hasta mayo tuvimos cuarentena estricta en la provincia de San Luis, pese a que el número de casos era insignificante. La Vamos a darle el número a los oyentes. Sí. A este momento, fines de julio, la provincia de San Luis está con menos de 20 casos confirmados de coronavirus, mientras la zona de Buenos Aires, que es donde me encuentro yo, en la capital, está teniendo más de 5.000 casos confirmados. Y a 900 kilómetros de la capital, en la provincia de San Luis, que es donde está Gloria, con Gloria Velázquez, directora de Radio Nacional San Luis, con quien estamos hablando, en este momento, 4 meses después de declarada la pandemia, no llegan a los 20 casos.
Claro. De esta manera, lo que se destaca mucho, Fernando, es la responsabilidad ciudadana. El comportamiento de los puntanos, tal cual es el gentilicio de quienes viven en este territorio de la provincia de San Luis, ha sido muy importante para que no exista la circulación de virus. Eso es lo que le da el privilegio a este estado de la República Argentina de poder pensar en una vuelta a clases para el próximo 10 de agosto. Vuelta a clases que también tendrá características muy importantes porque, de acuerdo a lo que han señalado las autoridades, también presenta sus protocolos.
No sería un retorno normal, ¿no?
No sería un retorno normal. El tema es que va a ser optativo para los niños, o sea, o los chicos o las chicas, el volver a clases. Y si los padres quieren y desean enviarlos a clases. Bien. Se piensa también en el protocolo de vuelta a clases de acuerdo a la numeración en la que termina la identificación o el documento nacional de identidad de cada uno de los ciudadanos.
De acuerdo.
Y que esto incluye, quizás en otros países hay clases los sábados, en la República Argentina solo en algunos establecimientos. Acá en San Luis no se daban clases los sábados, pero esta vuelta a clases podría incluir la vuelta en días sábados para evitar la aglomeración de gente y se señala además una vuelta escalonada, como te decía.
No todos juntos a la vez.
No todos juntos. Comienza con los alumnos de primer grado y segundo grado.
Sí.
De lo que sería
6, 7 años.
Exactamente, 6, 7 años. Y los alumnos del último año del nivel secundario, que en Argentina es el 6º año.
Reiteramos los números de San Luis, menos de 20 casos a fines de julio. Mientras en Buenos Aires se están registrando más de 5.000 por día. Hace algunos días el gobernador de la provincia de Jujuy participó del mensaje televisado que encabezó el presidente sobre la prolongación de la cuarentena. y envió una advertencia a otros puntos del país que tengan mucho cuidado con los rebrotes y con la circulación. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se está controlando, sobre todo en el transporte de cargas? Porque tiene que circular los productos, la comida, y muchas cosas vienen de Buenos Aires, que es el principal foco, y está a 900 kilómetros, que parece mucho, pero para un transportista no es tanto.
¿Cómo es el procedimiento para ingresar a la provincia por los puestos limítrofes habilitados? Primero se pensó mediante todo un diagrama logístico, centros de carga y descarga de todo lo que traen en el transporte. Se habilitaron estos centros en distintos lugares distanciados de donde están las principales comunidades. Bien, entonces los camiones llegan hasta ese centro de transferencia. Los comercios tienen que ir a buscar a ese centro de transferencia. Obviamente, cada camión que ingresa a la provincia primero, que pasa por 8 cruces fronterizos, y porque hay otros 6 que han sido cerrados y con protocolos para cumplir a quienes quieren ingresar, ¿no? Esos protocolos tienen que ver, obviamente, con el control de la temperatura del camionero, con una desinfectación también que se hace. Llegan hasta un punto, aquellos que tienen la posibilidad de ir a buscar su carga al puesto limítrofe, van al puesto limítrofe a buscar la carga. Y otros lo hacen en estos centros de transferencia.
En este momento, ¿cómo es la vida, por ejemplo, en la ciudad capital, la ciudad de San Luis, la vida social? ¿Están abiertos los bares, los restaurantes, peluquerías,
gimnasios?
Sí,
exactamente. En cuanto sí, a medida que fuimos avanzando en las fases para llegar a esa fase 5 de pandemia, que igual se mantiene el distanciamiento social, se fueron abriendo. En el mes, estamos nosotros transcurriendo los últimos días del mes de julio. En junio, los primeros días de junio, se abrieron ya bares y restaurantes, pero también se abren con protocolos.
Ah, ok. Barbijo, también, distancia, menos capacidad.
Con barbijo, exactamente. Igual el cumplimiento, por sobre todo, eso quiero remarcarlo, la responsabilidad social de la gente de esta provincia ha sido muy importante porque han tomado mucha conciencia de los consejos que se les han brindado, distanciamiento, tapabocas, porque obviamente también se habilitaron las actividades recreativas, que son la posibilidad de hacer deporte, sí, de salidas. Tienen horario de salidas, incluso se habilitaron gimnasios también con protocolos. Bien. Hay deportes habilitados como el fútbol 5, como el hockey, también habilitados con protocolos, sí, también, sí, sí, que deben cumplir cada una de estas instituciones. También se habilitó algo muy importante que también se esperaba para la llegada del receso invernal en esta época del año en la República Argentina y también en este estado de San Luis, que era la posibilidad de realizar turismo. A tal efecto, lo que es el área de turismo o la cartera gubernamental de turismo de esta provincia realizó con todos los hoteleros y el sector gastronómico y hotelero una serie de protocolos en las que se pusieron de acuerdo y se comenzó con el turismo interno. A su vez,
o sea, se abrió dentro de la provincia también, únicamente, sin recibir gente de otras partes del país.
Se abrió un corredor con la provincia de La Pampa.
Bien.
Que es una provincia, sí, que La Pampa también goza de un estatus sanitario muy parecido al de la provincia de San Luis. Estos dos gobernadores de estos dos estados, tanto de la provincia de San Luis como de La Pampa, se pusieron de acuerdo y abrieron un corredor, teniendo en cuenta este estatus sanitario, sí, 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 pero cumpliendo también
protocolos,
con los protocolos.
Estamos hablando con Gloria Velázquez, directora de Radio Nacional Argentina en la provincia de San Luis, que está a unos 1000 kilómetros al oeste de la ciudad de Buenos Aires. Gloria, para cuando termine esta situación y la gente pueda volver a viajar libremente por el mundo, a los oyentes de RAE que están por todos lados, ¿qué pueden ver qué pueden comer, qué pueden
y cómo
vivir,
pueden disfrutar
experimentar
San Luis.
exactamente, qué pueden encontrar en San Luis cuando esto termine. Ojalá el año que viene estemos hablando sobre otro tema.
Bueno, la provincia de San Luis, a todos los que escuchen en el extranjero y en nuestros países hermanos en el mundo, porque esta pandemia lo que ha hecho es hermanarnos a todos sin diferencias, ¿no? La provincia de San Luis está ubicada en el centro y el corazón de la República Argentina. Como dijera un poeta muy puntano que se llama Antonio Esteban Agüero, si vos la mirás a la provincia de San Luis, pareciera una cerradura. Y si vos metés la llave por esa cerradura, vas a encontrar el alma de lo que nosotros llamamos la puntanidad, así como que aquel folclorólogo y artista nuestro argentino, que fue Atahualpa Yupanqui, hablaba de la tucumanidad. Aquí se habla de la puntanidad.
Sí.
Y en el alma de la puntanidad están las sierras, los paisajes de lagos, los ríos que atraviesan, los cordones serranos, obviamente la comida, la gastronomía es muy autóctona y tiene que ver con aquello, lo que se disfruta en el paisaje. Un plato de comida típico es un chivito con chanfaina, que le llaman al plato, ¿no?
¿Con qué?
Es muy rico, con chanfaina.
¿Y qué es?
La chanfaina, en el lenguaje puntano, la chanfaina, y en el lenguaje gastronómico que podemos decir, tiene que ver con el hecho de esta tradición asadora, que también es nacional la tradición
sí,
asadora,
sí, sí.
¿no?
Pero cada provincia tiene su particularidad. Por ejemplo, chivito sería, para los oyentes
es
extranjeros,
como un cabrito.
Sí, un cabrito, eso es carne de oveja.
Es como un cabrito, exactamente.
Sí, sí.
Sí es como un cabrito. Entonces se hace, la chanfaina se hace con los menudos del cabrito, intestino, hígado, corazón, bofe. Hay una grasa o aceite que se coloca, cebolla de verdeo, ajo, comino, orégano, pimienta, ají molido, caldo y migas de pan desmenuzadas. Eso se forma como una especie de mousse que se crea y va acompañada con el corte de carne que vos elijas. Obviamente, acá lo que se recomienda muchísimo son las costillitas del cabrito.
Y vino, por
Esto
supuesto.
Esto acompañado con otra de las grandes exportaciones que tenemos en Argentina, que es el vino. Acá en San Luis también tenemos viñedos, así que acompañado de un rico Malbec, acompañado de un Cabernet Sauvignon, que son buenas cepas, o de una cepa de un Albariño para las mujeres, pues es muy sabroso y también se disfrutan muchísimo las empanadas. Pero el plato criollo de esta provincia de San Luis, dentro de la República Argentina, tiene que ver con el cabrito asado con hierbas y con una leña especial, además, que se da en esta zona de la República Argentina, que es la leña del algarrobo. Y por otra parte, en la provincia de San Luis, le contamos a la gente, somos parte de la historia misma de la liberación de la América Grande, porque estamos justo llegando a las fechas en agosto del nacimiento y fallecimiento, perdón, del general San Martín, José de San Martín, el padre de la patria de la Argentina y liberador de la América, ¿no? De Argentina, Chile y Perú. Aquí en San Luis y prácticamente a 10 kilómetros de la capital sanluiseña está ubicada la localidad de Las Chacras, que es donde se encuentra un monumento fabuloso, creado y, digamos, inaugurado para destacar al pueblo puntano de la independencia, porque esta provincia tenía 16.000 personas o habitantes cuando el general San Martín formó el ejército de los Andes para cruzar la cordillera de los Andes, que es ese cordón serrano, ese cordón montañoso, no serrano, sino cordón montañoso, que nos divide con Chile. Bueno, en esta localidad formó el general San Martín, llevándose más de 5.000 hombres de esta provincia. Y como dice ese poeta que te citaba, Antonio Esteban Agüero, solo quedaron mujeres, niños y viejos. Entonces, esta provincia entregó todo lo que tenía y que exigía ese gran libertador para la liberación y la emancipación de la República Argentina, de la hermana, del hermano país de Chile, del hermano país de Perú. Entonces, somos un pueblo de mucha solidaridad y entrega a la patria. Eso somos en San Luis.
Y el turista puede allí encontrar, como decías vos hace un rato, paisaje de sierras, de ríos, de arroyos, posibilidad de trekking, deportes náuticos. Imagino, muchísimo. Merlo es la villa de Merlo que vos describías hace un rato.
Es el principal destino. Elegido por los turistas argentinos. Justamente en estos días se dio a conocer, viste, a través de los buscadores de sitios que tienen los argentinos y los extranjeros para buscar lugares donde vacacionar. Bueno, la villa de Merlo es en la que aparece como en primer lugar como destino turístico buscado por excelencia, porque además se destaca en ese lugar que tiene uno de los tres microclimas del mundo.
Sí, eso escuché. ¿Qué significa específicamente que tiene un microclima?
El microclima, voy a decir, ¿es todo el año primavera? No es todo el año primavera. Lo que tiene es que la conformación de lo que se da en este lugar, que además tiene unas sierras maravillosas, Merlo es bellísimo, mira, te lo vendo así. El microclima de las sierras de los Comechingones, porque además tiene otro cordón serrano importante que está ubicado ahí en el caldeo de estas sierras, es que el clima produce beneficios tanto a los seres humanos como a las plantas, ¿sí? Los pobladores le atribuyen, y además esto está comprobado también, que el clima tiene características especiales en cuanto a por su vegetación y al hecho de que conviven en la vegetación de los faldeos de las sierras, y en la observación también climática se afirma que la variabilidad climática está directamente relacionada con la topografía y los movimientos de aire que se permiten en ese lugar. Bueno, obviamente esto está tomado así, y la ciudad está entre dos cordones montañosos con este corredor climático que es muy bello. Y tiene además otros factores importantes, que está ubicado entre 800 y 900 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones anuales no son superiores a 800 milímetros y tiene temperaturas medias de 20 grados.
Todo el año.
Los vientos, claro, aproximadamente, salvo como días, como en estos días, donde estamos disfrutando de la nieve.
De la nieve, sí.
Estamos disfrutando de la nieve, realmente. Además, tiene antiguos macizos rocosos que realmente son maravillosos, y hay en el aire una especie de carga eléctrica muy baja. Esto es el microclima, ahí Fernando, este es el microclima, una carga eléctrica muy baja con ionización negativa, mientras que a la vez se liberan átomos de oxígeno que luego se transforman en ozono. Entonces, por ejemplo, ciudades densamente pobladas que sufren del smog en sus capitales, como puede ser el México DF, como también puede ser Capital Federal, nosotros no lo tenemos, no tenemos smog en nuestra provincia y menos en esta localidad, ¿no? Donde también, bueno, acá en prácticamente en muchísimas localidades de este estado, pues están ubicados 900 kilómetros de Buenos Aires, los factores ecológicos han sido muy estudiados y verificados, y se ofrece una atmósfera con excelentes proporciones de oxígeno, que es lo que beneficia a los habitantes, a aquellos que nos visitan, y obviamente a la flora y a la fauna también.
Bueno, Gloria, la verdad me dieron muchísimas ganas de ir, por ahora no puedo pasar el control sanitario ni siquiera para salir de Buenos Aires, pero esperemos que yo y nuestros oyentes del mundo puedan volver a viajar, a conocer, y que sumen, como se dice en inglés, a su wish list, su lista de deseos, los paisajes de San Luis. Pero mientras tanto, te propongo, y a modo de cierre, por lo menos una visita musical, ya que es una provincia tan musical. ¿Por qué no elegís algún tema de folclore para que yo pase en el programa que represente a San Luis?
Bueno, hay una canción que habla de una calle, es la calle más famosa quizás de la provincia de San Luis, porque esa calle tiene una vereda sola. Es una canción tonada, hay dos canciones muy hermosas, pero esta nos representa en el mundo y se llama La Calle Angosta. Canción interpretada también por nuestra gran cantora Mercedes Sosa y por otro tanto cantante. La Calle Angosta con su vereda sola, donde hablan también, y ahí le contamos a la gente, van a escuchar que dice que habla, si te habrán ladrado los chocos. Yo te digo así, ladrado. La canción dice, si te habrán ladrado los chocos en su gentilicio. El choco es el perrito. Así le dicen en San Luis
a los perros.
Bueno. Si te habrán ladrado los chocos, es si te habrán ladrado los perros.
Gloria, muchísimas gracias por este contacto con RAE, Argentina al Mundo. Gloria Velázquez, la directora de Radio Nacional Argentina en San Luis, en RAE, Argentina al Mundo. Y aquí está la canción que nos proponía Gloria para representar a la provincia de San Luis, Calle Angosta, por Mercedes Sosa.
Calle Angosta, la de una vereda sola. Calle Angosta, Calle Angosta, de una vereda sola. Ya te canto porque siempre estarás en mi memoria. Ya te canto porque siempre estarás en mi memoria. Sos la calle más humilde de mi tierra mercedina. En los álamos comienzas y en el molino terminas, en los álamos comienzas y en el molino terminas. Calle Angosta, Calle Angosta, si me habrán ladrado los chocos, un tuntún, quienes ya estaban, a dos picos la tonaba. Calle Angosta, Calle Angosta, la de un vereda sola. Tradicionales boliches, Don Manuel y los Mirandas. Tradicionales boliches, Don Manuel y los Mirandas. Frente cruzando las vías, San Calixto casi nada. Frente cruzando las vías, Don Calixto casi nada. Cantores de aquel entonces ahí en ruedas se juntaba, y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaba. Y en homenaje de criollos siempre lo nuestro cantaba. Calle Angosta, Calle Angosta, si te hablan ladrao los chocos, un tuntún, quienes ya estaban, a los picos la tonaba. Calle Angosta, Calle Angosta, la de una vereda sola.
Y seguimos en RAE, Argentina al Mundo en castellano. Y estos últimos días, los medios, tanto de la Argentina como de otros países, los medios deportivos, y no solamente los deportivos, volvieron a hablar de un personaje, de un entrenador que ya está adquiriendo el estatus de leyenda. Estamos hablando del entrenador Marcelo Bielsa, que actualmente es el entrenador del Leeds en Inglaterra. Y para hablar del loco Bielsa, como es conocido, como es apodado, estoy en línea con el periodista deportivo de Radio Nacional, Santiago Lucía. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fernando? Un abrazo grande.
Bueno, empecemos contándoles a los oyentes, sobre todo los que no están tan familiarizados con el planeta fútbol, ¿quién es el loco Bielsa?
Bueno, es un personaje absolutamente mítico para el fútbol argentino. Creo que para empezar a hacer una descripción de Marcelo Bielsa y de la significación que tiene en la Argentina, y que esto después también ha tenido su correlato en el mundo, pero primero hablar de Marcelo Bielsa en la Argentina. En la discusión futbolera que hay en el país hubo dos grandes líneas estilísticas y de modelo de juego en relación al fútbol. Una estuvo representada por César Luis Menotti y la otra por Carlos Salvador Bilardo. Hace por lo menos 3 décadas que el fútbol argentino viene debatiendo en relación a los estilos sobre el menotismo y el bilardismo.
Aclaremos, Santi, son los técnicos que lograron el campeonato, los dos campeonatos mundiales que obtuvo la Argentina, ¿no?
Claro, absolutamente. Menotti en el 78 y con un estilo distinto, con otra propuesta, Bilardo al frente del seleccionado argentino con la consagración de México 86 y también el subcampeonato de Italia 90. Por los éxitos, por supuesto, pero también por el modelo de juego, cada uno ha logrado imponer en el fútbol una línea, una visión de juego. Marcelo Bielsa, sin tener ninguno de esos éxitos, más allá de que ha transitado un periodo también importante como entrenador del seleccionado argentino, ha conseguido generar una tercera corriente para el fútbol argentino, que es el bielsismo. Y después vendrán un montón de definiciones alrededor de lo que es el bielsismo. Con esto quiero marcar que dentro de los entrenadores más importantes y que dotaron de ideología, de métodos, de ideas de juego al fútbol argentino, y que han generado también una corriente con muchos entrenadores que se encolumnaron atrás de sus ideas, están, como decíamos antes, Menotti, Bilardo, quien ha conseguido ingresar también a ese lugar, esa tercera posición en la Argentina, sin dudas es la del loco Bielsa, lo que lo erige sin dudas en el fútbol moderno en las últimas 3 décadas como uno de los entrenadores más importantes que ha tenido la Argentina.
Y no solamente con impacto en la Argentina, tengo entendido que Pep Guardiola, el ex técnico del Barcelona, uno de los más exitosos del último cuarto de siglo, lo tiene a Marcelo Bielsa como uno de sus referentes.
Sí, de hecho, cuando Pep Guardiola estaba transitando su proceso de construcción personal como entrenador, decidió ir a visitar a distintas personalidades del fútbol a las que Pep Guardiola admiraba. Y uno de esos viajes que hizo Guardiola fue a la Argentina, a un campo de Santa Fe, donde en ese momento se encontraba Marcelo Bielsa. Lo ha contado en reiteradas oportunidades, lo impulsó por supuesto la admiración y quería tener una mirada en primera persona de cómo Marcelo Bielsa encaraba su rol como entrenador. Y Guardiola, cuando se estaba formando como entrenador, uno de los viajes que hizo, como decía, fue a la provincia de Santa Fe, en la Argentina, para estar en una jornada que el propio Guardiola describió como maratónica, de 14 horas hablando de fútbol y de conceptos que tienen que ver con la estrategia, con la dinámica del grupo, y lo hizo con Marcelo Bielsa. Yo, para referenciar, hoy también personalidades del mundo, como uno de los entrenadores más reconocidos en la actualidad, sin duda que es Pep Guardiola, que lo ha tenido como referencia en su formación a loco Bielsa.
Santi, escúchame, recién decías que el loco Bielsa representa una tercera línea entre, bueno, a grandes rasgos lo voy a definir, yo no soy un experto ni mucho menos en fútbol, pero el bilardismo, que está más enfocado en los resultados, siempre se habla del resultadismo, del bilardismo, ganar corregime por favor después si estoy definiendo mal, ganar cueste lo que cueste, a toda costa, y el menotismo, que es más aferrado a los reglamentos, al cómo se gana. ¿Dónde se inscribe el bielsismo entre esas dos corrientes? ¿Cómo se lo define específicamente?
Sí, que la síntesis de Bielsa entre los dos tiene en parte la obsesión metódica del trabajo de Carlos Bilardo, que ha sido algo que también ha caracterizado al bilardismo y que cada uno que trabajó cerca de Marcelo Bielsa no duda en definirlo entre distintas características como obsesivo. Y el estilo audaz de posesión de pelota, de vértigo y ofensivo que tenía el menotismo, digo, agarró parte de los dos para terminar de construir una identidad propia futbolera, ¿no? Porque el menotismo el fútbol que impulsaba Menotti se lo vincula más también con tener como prioridad la parte ofensiva del juego, que es también la que prioriza desde el protagonismo de sus equipos Marcelo Bielsa, pero todo encajado en métodos muy estrictos para conseguir ese protagonismo o ese fútbol audaz, de vértigo, de presión que tienen los equipos de Marcelo Bielsa. Creo que en ese lugar es donde mejor se sintetiza lo que desde el pensamiento de Marcelo Bielsa se puede tomar de Bilardo y se puede tomar de Menotti.
Pero ese carácter de leyenda que está adquiriendo, que ya adquirió Bielsa, no tiene que ver únicamente con lo futbolístico, sino también con el trato, con una manera de ser. Ha dejado marcas allí donde fue, y no solamente futbolísticas. El caso de Chile, luego pasó por Francia, y bueno, y ahora estamos hablando de él por lo que logró en Inglaterra.
Sí, absolutamente. Creo que también para tener una descripción de Marcelo Bielsa, de todo el personaje, de todo el fenómeno que hay alrededor del loco Bielsa, hay una parte que tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, con lo vinculado netamente al núcleo de su profesión, que es el juego, que es dirigir equipos con los estilos, con los métodos que él tiene para hacer esto. Y la otra tiene quizás que ver más con lo periférico, pero que también lo terminan describiendo a Marcelo Bielsa como personaje. Y en relación a esto, por ejemplo, una de las cuestiones que hizo Marcelo Bielsa cuando llegó al Leeds, de hecho, fue una situación que sucedió antes del debut de su equipo en el Championship anterior, cuando quedó muy cerca del ascenso y no lo había conseguido, que antes de debutar Marcelo Bielsa envió al plantel, a los jugadores que dirigía en el Leeds, a juntar basura alrededor del Elland Road, donde juega como local el Leeds. Les hizo hacer un trabajo de 3 horas recolectando residuos. Bueno, ¿por qué hizo esto Marcelo Bielsa? Antes de darle esta propuesta a los jugadores o decirle que vayan a cumplir este trabajo, lo que hizo fue calcular cuál era el tiempo que le llevaba a un aficionado del Leeds para poder pagar su entrada. O sea, calculó, averiguó y supo que para poder estar parado en una tribuna viendo un partido del Leeds, un recolector de basura debía estar 3 horas realizando su trabajo.
Qué bárbaro. Hizo
esto Bielsa con los jugadores de su equipo para que lógicamente tengan conciencia de lo que tiene que realizar un trabajador en Inglaterra, en Leeds, para poder estar viéndolos a ellos y que tengan desde ese punto de vista la conciencia de lo que le genera a un trabajador poder estar en un partido del Leeds.
Lo que logró entonces Bielsa al frente del Leeds es ascenderlo después de cuántos años.
Después de 16 años, es evidentemente muy significativo, fundamentalmente por lo que representa el Leeds en el fútbol de Inglaterra en la década del 60 y del 70, era uno de los equipos que sostenidamente en la máxima categoría peleaba los campeonatos, tanto con el Liverpool como con el Manchester United, que por ahí son los equipos de mayor tradición en el fútbol inglés. Y venía de una crisis muy pronunciada, de hecho, tuvo una quiebra económica y llegó a caer no solamente a la segunda, donde lo agarró Marcelo Bielsa, sino que había jugado también en la tercera categoría de fútbol de Inglaterra. Había descendido en 2004 y desde ese periodo hasta Bielsa pasaron 17 entrenadores. Bueno, el que consiguió llevarlo al lugar que creen todos los hinchas del Leeds que siempre debió tener, que es la primera división del fútbol de Inglaterra, lo logró formárselo bien.
Bueno, lo que se debe estar preguntando un oyente extranjero, tal vez no tan familiarizado, es teniendo una persona tan influyente, un entrenador tan importante, con tantos éxitos, sobre todo en el exterior, ¿por qué no es profeta en su propio país? ¿Por qué no está en la Argentina?
Sí, bueno, a esa pregunta también le podríamos agregar varias más, ¿no? ¿Quién es verdaderamente profeta en la Argentina? Y más, y si querés profundizar más en la temática que estamos teniendo ahora, Fernando, en el fútbol, digo, Maradona y Messi son cuestionados por parte del público futbolero en la Argentina.
Es incomprensible para un extranjero, sí.
Es muy difícil generar unanimidad en el país, en el fútbol particularmente. Digo, como antes hablábamos de los grandes modelos, y por supuesto que son entrenadores reconocidos y que han marcado escuela, pero esos cuestionamientos que tiene Bielsa también los tuvo Bilardo, y los tiene, también los tuvo Menotti, y los tiene. Y en relación a la figura de Marcelo Bielsa, hoy en la superficie del mundo del fútbol, con su línea de pensamiento, con los valores que baja, muchos de ellos apoyados en la ética, en la moral, y también con una mirada futbolera de buena parte del público que por ahí no disfruta del fútbol que propone Marcelo Bielsa, también entra en ese tipo de discusión. Pero no hay duda que hay cuestiones que son difíciles darle lugar a una discusión seria, ¿no? Marcelo Bielsa, evidentemente, es un entrenador transformador. Digo, por los lugares que ha pasado, seleccionado de Chile, seleccionado argentino, propio Leeds, el Atlas en México, Olympique de Marsella, Newell's, cuando comenzó su carrera en la Argentina dirigiendo el equipo rosarino, ha sido transformador para los jugadores, a quienes ha mejorado, y también, por supuesto, para los clubes, porque ha generado estructuras que tienen que ver con campos de entrenamiento y con divisiones inferiores que han potenciado los lugares por los que Bielsa ha pasado.
Sin embargo, para gran parte, como vos decías, tiene sus detractores en su propio país. Para gran parte, o para muchos argentinos, el recuerdo que queda de Bielsa es ese Mundial 2002, en Corea y Japón, en el que la Argentina vuelve en primera fase.
Sí, es cierto, y con una discusión que creo que ahí sí, por supuesto que hay argumentos y fundamentaciones muy válidas en relación a las críticas que se le hizo a Bielsa en aquel entonces, como la decisión de no juntar a algunos jugadores que podían potenciar al seleccionado argentino, en el caso de Bielsa y
Batistuta y Crespo.
O de no tener en consideración a uno de los talentos más importantes que dio el fútbol argentino en las últimas décadas, como Riquelme. Por supuesto que también hay argumentaciones para cuestionar a Marcelo Bielsa desde ese lugar, como las hubo. El tema también es la decisión de no quedarse en eso, algo que el propio Bielsa ha descrito como un fracaso en su carrera deportiva, pero no es lo único, evidentemente, que lo define, ¿no? Aquello de Corea-Japón 2002 fue un fracaso, sí, claro, por supuesto. Es lo único que hay que detenerse solamente en eso para describir la figura de Bielsa, por supuesto que tampoco.
Hay que aclarar que 2 años luego de este fracaso, entre comillas, como vos decís, Argentina logra su primera medalla de oro en Juegos Olímpicos de la mano de Bielsa.
Sí, claro, había ganado el torneo preolímpico en Chile y después terminó ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas. Y también que son valoraciones y que son títulos importantísimos para el fútbol argentino. Y también me parece que otra de las cuestiones que grafica, que describe el trabajo de Marcelo Bielsa, se desprende de las definiciones que van haciendo cada uno de los jugadores a los que le tocó ser dirigido por Bielsa, ¿no? Es muy difícil, y en un recorrido tan amplio, Fernando, de Bielsa en el fútbol de más de 3 décadas, diría que en un 98% de los casos de los jugadores que se lo consulta sobre Bielsa, muchos los ponen como el entrenador que ha marcado en su carrera, como el mejor que tuvieron, como el que se ha
98%,
mejor, potencial de los futbolistas.
Unánime.
Y sí, absolutamente, absolutamente. Y jugadores de distintos estilos, de distintos clubes, de distintos países, ¿no? Pero en ese sentido, las definiciones son contundentes. Por no decir la totalidad, pero la mayoría de los jugadores que tuvieron la experiencia de haber sido dirigidos por Marcelo Bielsa suelen ser montones de elogios los que hay para el loco Bielsa.
Estamos hablando con Santiago Lucía, periodista deportivo de Radio Nacional Argentina en Buenos Aires, para RAE, Argentina al Mundo. Y Santi, la última pregunta que te hago, te saco del tema Bielsa. ¿Qué se sabe del deporte en Argentina, del fútbol en particular, pero de la práctica del deporte en la Argentina en el contexto de la pandemia? Vemos con un poco de envidia cómo en Europa, donde aparentemente pasaron el pico, volvió la liga en España y pueden ver fútbol. Acá estamos muy lejos de eso, ¿no?
Y sí, en principio sí, sobre todo por el momento en el que se está transitando la pandemia en la Argentina. Bueno, venimos con los registros más altos en relación a los contagiados del COVID-19 y también de los fallecimientos. Y en el medio de este contexto, el fútbol en primera medida estaba y está en distintas reuniones, ya con un protocolo aprobado por la Asociación del Fútbol Argentino con la intención de volver a los entrenamientos. Parece que hoy, y insisto, la situación sensible que está transitando el país, a hablar de el retorno del fútbol con lo que culturalmente significa en la Argentina y con la mirada de todos los extractos que hay en relación al fútbol, no parece ser el momento. En medio también de la situación, algunos clubes del fútbol argentino tienen, entre comillas, la presión del contexto internacional, porque ya desde la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, fijaron la fecha para que se juegue la Copa Libertadores. Para los clubes, por supuesto, que es muy representativo por lo que representa en términos de competencia y también en términos económicos participar de esos torneos internacionales. Y de hecho el infectólogo Pedro Tan tuvo una reunión en los últimos días con los presidentes de los clubes en la Argentina, donde recomendó desde su lugar que él no veía que el momento sea el conveniente justamente para que vuelvan los entrenamientos y la competencia. Y en esto también, Fernando, debería haber distintas excepciones para los planteles argentinos, que si van a jugar al exterior, cuando vuelvan, tienen que cumplir un tiempo de aislamiento que está fijado, y lo mismo debería pasar para las delegaciones del exterior que lleguen al país. Y sabemos que el deporte de alta competencia no tiene esos tiempos de que un plantel esté 14 días dentro
de un hotel
o guardado. Por eso se deberían firmar desde el gobierno distintas excepciones, pero insisto con lo que decía en el comienzo, esto no parece ser el momento. Y en relación al resto de los deportes, lo más trascendente que sucedió en las últimas semanas tiene que ver con el regreso a los entrenamientos de los deportistas que están clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio, que van a realizarse desde el 23 de julio de 2021, y que ya tienen por parte del gobierno, así firmado un decreto, la autorización para poder realizar los entrenamientos.
Santi, muchísimas gracias.
Pero por favor, Fernando, fue un placer.
Santiago Lucía, periodista deportivo de Radio Nacional Buenos Aires, hablando sobre Bielsa y hablando también sobre deporte y pandemia en la Argentina para RAE, Argentina al Mundo. Y bueno, hablando de Bielsa, vamos a escuchar una canción antes de cerrar el programa que tiene que ver con su apodo. Le dicen el Loco a Marcelo Bielsa y esta canción también se llama así, Loco, por Andrés Calamaro.
Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown. Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. Resulta mejor así.
Escuchábamos ahí Loco, una canción de Andrés Calamaro que hoy pasamos en nuestro programa dedicándosela a Marcelo Bielsa, el director técnico de fútbol que es apodado El Loco y que es un ídolo ahora también en Inglaterra, también es ídolo aquí en Argentina, en Chile, un poco en Francia y ahora en Inglaterra por haber logrado el ascenso del Leeds luego de, como contaba Santiago Lucía, el periodista deportivo de Radio Nacional, luego de 17 años de estar en la segunda categoría. Bueno, el Loco Bielsa consiguió el ascenso de este equipo inglés con su estilo, con su personalidad que le ha valido el apodo de El Loco y por eso elegimos esta canción de Andrés Calamaro llamada Loco para homenajear a Bielsa. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa de RAE en castellano, versión cuarentena, programa que, como todos los programas en todos los idiomas, son de lunes a viernes, son diarios, pero desde que comenzó la pandemia y estamos trabajando en formato casero, hacemos estas versiones semanales. Soy Fernando Farías. Los invito a escuchar nuestra emisora en WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5800 kHz. Y les recuerdo que pueden escuchar este y todos los programas como podcast, es decir, on demand, a la carta, en nuestra página web rae.com.ar. En la página también pueden encontrar, les recuerdo, la traducción del informe diario del Ministerio de Salud sobre la pandemia en la Argentina, el número de nuevos casos confirmados, el número de fallecidos, la ubicación geográfica de los nuevos casos, algo que lamentablemente está ocurriendo y estamos viendo en este informe en los últimos días es que se están registrando brotes e incluso circulación comunitaria fuera de la zona de Buenos Aires, que hasta ahora ha sido por lejos el principal foco de la pandemia en la Argentina. Bueno, ya hay varias provincias en el resto del país con circulación comunitaria del virus. Y esto es algo que se ve reflejado en este informe que les cuento, que está disponible en nuestra página web rae.com.ar, que está traducido a los 8 idiomas en los que trabaja RAE y que es una información que nosotros actualizamos diariamente y ponemos a disposición en esa URL rae.com.ar. Que tengan ustedes buena semana. Nos encontramos en un próximo programa de RAE Argentina al Mundo en castellano. Chau, hasta la próxima.